con su Biblia, la carta de Primera Juan. Vamos a estudiar hoy en el capítulo 2, del versículo 7 al versículo 11, y Juan responde, ¿no?, estos versículos que estamos estudiando la última vez y en este sermón, la realidad de que nosotros sí podemos identificar si alguien es un creyente o no lo es, por sus frutos, por su conducta, por lo que Dios obra en la vida de una persona. Cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien dice que es un creyente, cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador y su Señor, algo pasa, algo cambia, no es la misma persona. Y eso es algo evidente. No hay manera de que no pueda salir a luz. Bueno, dentro de estos frutos que Juan menciona en su carta, que de estas evidencias que un cristiano puede tener, hay una evidencia que es la principal. Hay una evidencia que es la que más resalta Juan, la que más primacía le da, y están estos versículos, del versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es el fruto del amor. Juan escribe a un grupo de iglesias que estaban esparcidas en la costa oeste de lo que sería la actual Turquía en el día de hoy, la zona de Éfeso, probablemente aquellas iglesias que se nombran en el Apocalipsis, son las iglesias a las que Juan se dirige por medio de esta carta, y Juan les habla del amor como la principal prueba, la principal evidencia de que alguien es salvo, de que alguien es un creyente. Ustedes recuerdan anteriormente, en el versículo 3 de este capítulo, Juan comienza diciendo: y en esto sabemos nosotros que le conocemos. Nosotros podemos tener evidencia interna y otros pueden tener esa evidencia externa de que nosotros conocemos a Dios. Es una de las formas en las que Juan habla de nuestra conversión, como conocer a Dios, como estar en la luz. Es una forma de Juan de decir, bueno, un creyente, un convertido, alguien que conoce a Dios. Los creyentes podemos tener certeza de nuestra salvación cuando estas evidencias, cuando estos frutos salen a la luz. Y del versículo 3 en adelante, Juan comienza a describir cuáles son estos frutos. Habla de la obediencia a los mandamientos de Dios como un fruto de alguien que conoce a Dios, de un convertido. Juan nos enseña que alguien que es convertido ama a Dios, procura amar a Dios, lo hace por medio de su obediencia, pero no lo hace de una forma legalista. Alguien que conoce a Dios, alguien que es un convertido, sigue el ejemplo de Cristo, quiere ser como Cristo, busca seguir sus pisadas, se convirtió en un cristiano, Cristo le salvó. Y ahora, en estos versículos, Juan va a poner un énfasis aún mayor sobre el amor al prójimo como una prueba de salvación. Ustedes recuerdan, no lo busquen, pero yo les voy a ver si les puedo ayudar a hacer memoria si lo han leído. En Jueces capítulo 12, versículos 5 al 6, ahí encontramos en esos dos versículos una parte sobre la historia en cuanto a cómo los galaditas identificaban a los de Efraín. No, lo que buscaban era matarlos. Querían matarlos a los de Efraín y habían ideado ahí una técnica bastante sencilla para poder identificarlos. No vamos a explicar el contexto de este pasaje, no, ni el porqué de esta historia tan triste, o los porqués de esta historia tan triste, sino quiero que prestemos atención al método que ellos utilizaron para identificar a los efratas, y de pronto nos sirve como una ilustración, como una introducción al tema que vamos a tratar hoy. Dice así, yo se los leo. El versículo 5. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces los de Efraín 42.000. Bueno, no vamos a explicar todo el contexto, pero interesante, ¿no? ¿Cómo los identificaban? Porque no podían pronunciar Shibolet. La forma que nosotros tenemos de hablar da evidencia de cuál es nuestra naturaleza, da evidencia de cuál es nuestro origen, de cuál es nuestra nacionalidad. Incluso dentro de una misma nación, como es nuestro querido país, identificamos a personas que son de ciertas provincias por la forma en la que hablan. Las palabras evidencian dónde hemos nacido. Interesante en la historia, un paréntesis, ¿no?, que durante la Segunda Guerra Mundial, así es como los holandeses identificaban infiltrados alemanes dentro de sus filas, nombrando ahora no me acuerdo cuál era el nombre de una ciudad costera, y usaban este mismo método. Ah, bueno, sí, decía esto, y no lo podían decir los alemanes. Podían hablar perfecto holandés, pero esta palabra no la podían pronunciar, les era muy confusa, y bueno, imagínense, el mismo método. Pasaron los años, seguimos identificando a las personas de la misma manera. Bueno, cuando hablamos de la nacionalidad es fácil identificar a alguien por cómo habla. Mi abuela vivió 40 años en Argentina y siguió hablando en italiano. John, sabemos que no sos de acá. Tenés tu forma de hablar particular. Y cada vez que viene alguien así de afuera, incluso nuestros queridos hermanos uruguayos, tienen ahí una apenitas diferente. Y nos damos cuenta que es muy fácil. Es muy fácil. Pero identificar a un creyente, cuando hablamos del cristianismo, ya no tiene que hablar con lo que no tiene que ver con lo que decimos. Lo que una persona dice no necesariamente es una prueba o una evidencia de que es un hijo de Dios, sino lo que hacemos. Los frutos, es importante lo que decimos. Es importante que confesemos a Jesucristo, que creamos en Jesucristo como el único camino para la salvación, que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Él y que eso se exprese de forma verbal. Claro que es importantísimo. Pero eso debe ir acompañado por obras. Y dentro de esas obras, de forma particular, el amor es la principal evidencia que da una persona que se convierte en un cristiano. El Señor Jesucristo, como leímos anteriormente en el tiempo de la lectura, en Juan capítulo 13, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. El amor es una evidencia interna para nosotros, es una evidencia para los hermanos y es un testimonio al mundo no convertido para venir y abrazar la verdad del Evangelio. El amor tiene que ver con procurar el bienestar del otro. No solamente el bienestar físico, sino el bienestar espiritual. No tiene que ver con sentimientos. El amor bíblico tiene que ver con actitudes. Se expresa por medio de acciones. El amor es un asunto de suma importancia para Juan. Escribe la palabra amor dentro de esta breve carta en 28 ocasiones. Se ocupa de forma particular en exhortar a sus destinatarios al amor mutuo. Exhorta a que se amen al pronunciar estas evidencias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, la iglesia a la que se está dirigiendo Juan eran iglesias que estaban rotas, estaban quebradas. La comunión se había destruido en cierto aspecto. No completamente, no del todo, pero sí en cierto aspecto. La comunión entre los hermanos se había cortado. Un grupo de personas en la iglesia abandonaron la sana doctrina, abandonaron la enseñanza ortodoxa de los apóstoles, a tal punto que salieron de la iglesia. Un grupo sale de la iglesia, imagínense. Juan les escribe en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran cristianos. Eran arrogantes. Afirmaban de forma arrogante que ellos tenían un conocimiento especial de Dios en el capítulo 2, versículo 4. Afirmaban que eran los que tenían comunión con Dios. afirmaban, imagínense, que no tenían pecado. Y estas pretensiones de superioridad espiritual que ellos se autoabrogaban, los llenó de orgullo. A tal punto que, imagínense, al que se consideraba un pecador, al que no estaba muy seguro, lo despreciaban, lo consideraban como espiritualmente inferior. Y ellos se apreciaban como iluminados. Y Juan les escribe a los creyentes de estas iglesias, indicándoles que la forma en la que deben responder a esta situación es amando al prójimo. Y no era fácil. No era fácil. Claro, cuando hablamos del amor entre los creyentes, es tan hermoso. Hay muchos cristianos que son tan amables, es tan fácil de amar. Pero cuando hablamos de creyentes que están descontentos, que están disconformes, o algunos que ni sabemos ya si son creyentes o que están causando divisiones, amarles, ahí es un desafío. Ahí es más difícil. Pero si usted es un verdadero cristiano, usted va a dar evidencia de su fe obrando por medio del amor. Y esto es un tema importante para Juan. Porque el amor de una forma bíblica, de una forma desinteresada, de una forma sacrificial, es lo que va a resultar, es lo que va a dar a luz a alguien que es un creyente. De esta evidencia, en un sentido, depende, descansa, ¿no? Que nuestra conversión sea algo genuino y no algo sentimental, no solamente repetir unas palabras. Juan nos va a hablar del amor como la principal prueba de fe verdadera. Y en primer lugar, Juan va a subrayar que el amor siempre ha sido una prueba de fe verdadera. El versículo 7 dice así: hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan en toda esta porción hace referencia al mandamiento de amar al prójimo para subrayar lo siguiente, hermanos. Yo le voy a citar un versículo. Dice así: amarás a tu prójimo, conocido, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me conteste, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Todos pensamos, de pronto lo que primero que pensamos es Jesús. Es lo que dijo Jesús, claro. Jesús lo dijo. Pero no es lo que yo le estoy citando, porque luego dice, yo, Jehová. Esto está en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Cuando Jesús dijo esto, no era nada nuevo. Ya era algo que estaba en la ley de Moisés. Imagínese ahí en Levíticos 19, 18. Aunque se repite este mandamiento con suma frecuencia a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en 7 ocasiones lo encontramos, y se repite esta enseñanza, no era algo nuevo, no era algo nuevo en la boca de Jesús, no era algo nuevo en la boca de los apóstoles, y no era algo nuevo en la boca de Juan, sino que se remonta a la ley de Dios, al Antiguo Testamento. El amor al prójimo siempre, siempre fue demandado por Dios a su pueblo. Gran parte de los mandamientos del Antiguo Testamento nos enseñan cómo debemos amar a nuestro prójimo. No se trata de sentimientos, sino de actitudes, de acciones. En primer lugar, el amor bíblico brota de alguien que, por sobre todas las cosas, ama a Dios. Entonces, cuando una persona, por sobre todas las cosas, ama a Dios, la forma en la que tiene luego de amar a su prójimo no es en base a sus ideas, no es en base a sus pensamientos o a lo que le parece mejor, sino en base a lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir para no herirle. Porque yo amo a Dios. Y Dios no aprueba la mentira bajo ninguna circunstancia. Tampoco le voy a agarrar y le voy a decir la verdad así, yo soy muy sincero, muy honesto, y pum, y lo hiero. Voy a buscar la forma, las palabras. El Señor Jesús es un ejemplo para hacer eso, y Juan también. Juan nos va a mostrar una forma de decir la verdad en amor, maravillosa, de la cual nosotros podemos aprender a partir de ahí. Las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, hablan de amar al prójimo, hablan de cómo amarle. Muchos de los mandamientos, muchas de las regulaciones del Antiguo Testamento regulan no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra relación interpersonal, enseñándonos cómo amar a nuestro prójimo. Así que cuando Juan les decía que debían amar al prójimo, y como una evidencia de salvación, Juan no podía ser acusado de decir que estaba trayendo nueva revelación o alguna nueva enseñanza. Y Juan Era un ejemplo en cómo amaba al prójimo. Fíjese que en nuestras Biblias comienza diciendo Juan, hermanos. Esta palabra hermanos es la traducción de una palabra griega, adelfos. Sin embargo, los manuscritos más antiguos contienen la palabra agapetos, que viene del verbo agapao, amar. Las versiones más modernas, como la Biblia de las Américas, o la Nueva Versión Internacional, traducen esta palabra como amados o queridos hermanos. Juan hace fuertes declaraciones en este pasaje. Piense en el versículo 9, él menciona, está el que no ama está todavía en tinieblas. Está en tinieblas, anda en tinieblas. Cuando sospechamos por la acción de alguien que no es un verdadero convertido y se lo decimos, le decimos a alguien, nos ha tocado en algún momento decirle a alguien, mira, yo sospecho de tu conversión, no creo que seas un creyente. Es muy duro. Algunas personas se ofenden muchísimo. Y Juan les va a decir eso. Pero lo hace de una forma tan hermosa, tan pastoral, tan amorosa. Y comienza poniendo por sobre todo su motivación sobre la mesa para que nadie dude. Juan no estaba escribiendo esto porque estaba celoso de los que estaban dividiendo la iglesia, que se estaban llevando la gente y que estaba perdiendo poder. Y entonces Juan agarra y dice, no, acá tengo que rescatar a esto, tengo que volver a tener gobierno y control sobre esto. No, Juan está motivado por el amor y les va a decir cosas muy duras, pero quiere dejar bien en claro que su motivación viene del amor. Y durante toda la carta Juan va dando muestras de su amor. Lo hace en el capítulo 3, versículo 2, en el versículo 21, capítulo 4, versículo 1, versículo 7. Luego en tercera de Juan, versículo 2, Juan no quiere dejar en dudas cuáles son sus motivaciones. Y luego les dice, no se escribe un mandamiento nuevo. No les escribe un mandamiento nuevo. Todo el tiempo Juan está haciendo referencias al mandato de amar al prójimo. Pero no es explícito, no sé si se dieron cuenta. No es para nada explícito. Juan es más bien es como críptico en la forma en la que lo dice. Son los versículos siguientes, sobre todo los versículos 9 al 11, en los que nos dan a entender que se refiere al mandato de amar al prójimo. Pero que Juan hable de esta forma nos sugiere que para sus destinatarios era bien familiar de lo que Juan estaba hablando. Juan no necesitaba aclarar mucho que estaba hablando sobre el mandamiento del amor al prójimo. La palabra mandamiento, Jesús en Mateo 5:19 la usa para referirse a la ley del Antiguo Testamento. De igual forma lo hace Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 15. Juan menciona esta palabra en 14 ocasiones, siempre describiendo mandatos de Dios y mandatos del Señor Jesucristo. El uso de esta palabra es un uso legal, es un uso imperativo, es una orden. Y dice que este mandamiento no es nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El punto de Juan es que amar a los otros no es una idea innovadora, sino ya conocida. Porque eso es exactamente lo que dice Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que lo tuvieron desde el principio. Uno dice, ¿el principio de qué? Bueno, esta es una de las formas en las que Juan habla de la conversión. Desde que vinieron a Cristo. Esto es algo que ustedes lo saben desde que vinieron al Evangelio. Desde que se convirtieron en cristianos. Dice, este mandamiento, cita Juan, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El comienzo de la vida cristiana. Cuando ellos se convirtieron en creyentes, fueron instruidos de que tenían el deber de amar a otros, como Jesús les amó. En capítulo 3, versículo 11, más adelante Juan dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor mutuo, el mandamiento de amarnos los unos a los otros, descansa sobre la base de la revelación de la ley en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Pablo escribe, vamos a citarlo, a los romanos, había un problema en Roma en cuanto al amor fraternal. Y cuando Pablo les escribe a ellos en el capítulo 13, versículo 9 al 10, yo se los voy a leer, no lo hace citando las palabras de Jesús, sino la segunda mitad de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 13 al 17, encontramos, aquella segunda mitad tiene que ver en cuanto a cómo nos relacionamos con las personas, las relaciones interpersonales, y le añade Levíticos 19 y 18 y queda de esta forma, dice así Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, les leo del versículo 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque, y acá viene Éxodo capítulo 20, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Ahora coloca Levíticos 19 y 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tremendo. Hay un problema en cuanto al amor fraternal. Pablo agarra y cita la ley y cita Levítico 19 y 18. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, ¿qué contesta el Señor? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos, y el segundo se parece a este. Es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Señor Jesucristo hace una combinación de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levíticos 19, 18. Santiago hace lo mismo. A los creyentes que se dirige a Santiago había favoritismo dentro de la iglesia. Esto es algo espantoso cuando sucede. Y específicamente el favoritismo se daba por la situación económica. Cuando entraba alguien a la iglesia con muy adinerado, bueno, lo trataban con un amor tremendo: vení, sentate acá adelante, te queremos un montón, sos bienvenido. Y cuando venía alguien pobre, bueno, mejor, si vas a entrar, quédate allá en el fondo. Bueno, imagínese, un espanto. Y Santiago tiene que tratar con esto, y lo que hace es citar Levíticos 19 y 18. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Tengamos en cuenta que Santiago escribe probablemente la evidencia demuestra que es la primera carta escrita que nosotros recibimos inspirada por Dios en el Nuevo Testamento. Y ya desde el comienzo se subrayaba Levítico 19 y 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplir este mandato no era algo nuevo. Lo enseñó el Señor Jesús, así lo utilizó el apóstol Pablo para corregir problemas de amor fraternal, lo utilizó Santiago en el comienzo de la iglesia, y Juan lo está utilizando acá también. Nadie podía acusar a Juan de estar diciendo, de estar trayendo una nueva idea a la iglesia, una nueva idea al cristianismo. Y el hecho de que Juan subraye el origen veterotestamentario de este mandamiento, bueno, no solo porque hay un problema con el amor, tengamos en cuenta que estos escritos son escritos ocasionales, significa que Juan no escribió porque un día dijo, la verdad no sé qué hacer, extraño mucho a la gente, allá en Éfeso voy a escribir una carta, sino que Juan estaba al tanto de situaciones y a raíz de esas situaciones es movido a escribir por el Espíritu Santo. Los falsos maestros no mostraban amor por los demás, eran arrogantes, se consideraban, como dijimos, libres de pecado, de tener comunión, decían que eran quienes conocían a Dios. Incluso decían que amaban a Dios, y Juan le dice, pero odian a sus hermanos, y odian a sus hermanas. En 4:20, Juan escribe, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, el que no ama a su hermano? Había un problema en cuanto al amor fraternal, Juan trae este mandamiento. Pero probablemente los falsos maestros probablemente pensaban que Juan estaba proponiendo algo nuevo. Pensaban que, bueno, esto no es un requisito para la iglesia, esto no necesariamente es una evidencia de alguien que es un creyente. Y Juan tiene que resaltar, esto es desde el comienzo, desde que ustedes vinieron al Evangelio. Ya conocían esta gran verdad. Esta gran verdad del amor mutuo, esta evidencia de la salvación, esta evidencia de la fe verdadera, no es algo nuevo. Si alguien en el Antiguo Testamento se convertía al judaísmo, iba a tener que amar a su prójimo. Ese amor iba a ser una evidencia de su fe, de que su fe era genuina, de que su fe estaba cimentada en la ley de Dios. El amor al prójimo siempre ha sido una prueba de fe verdadera. Y el amor es la principal prueba de fe verdadera, porque el amor en Cristo, en segundo lugar, el amor en Cristo y en el creyente se manifiesta de una nueva forma. Y es evidente. El versículo 8 dice así, escribe Juan, sin embargo, curioso, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es contradictorio esto, ¿no? ¿Qué quedamos, Juan? ¿O no escribís un mandamiento nuevo? ¿O escribís un mandamiento nuevo? Primero dice que no es nada nuevo amar al prójimo, ahora nos dice, bueno, esto sí es algo nuevo, lo de amar al prójimo. ¿A qué se refiere? El amor al prójimo se manifestó en la vida y obra del Señor Jesucristo de una forma nueva, de una forma perfecta, de una forma completa, como nunca antes se había manifestado. Este amor ahora es derramado en el creyente a tal punto que el creyente puede amar a otros como Cristo le amó, con el amor de Cristo. Y esta es una nueva dimensión del amor de Dios. Esto es algo que no había sucedido antes en el Antiguo Testamento. Esto es algo que sucede ahora en el Nuevo Testamento. Y es nuevo. Juan está haciendo de alguna forma referencia a las palabras del Señor Jesús en su Evangelio, en Juan capítulo 13, versículo 34, cuando Jesús dice lo siguiente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí no hay nada nuevo. Es Levíticos, Levítico 19, 18, y luego añade el Señor, como yo os he amado. Cristo es el ejemplo supremo de amor al prójimo. Debemos amar como Cristo nos amó, de una forma desinteresada, sin buscar nada a cambio, sin buscar nuestro propio beneficio, de una forma sacrificial, con una entrega absoluta, buscando y priorizando el beneficio de los demás por sobre mi propio beneficio personal. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. ¿Nuevo? ¿Qué es esto de que el mandamiento es nuevo? La palabra, hay dos palabras para hablar de algo nuevo, en griego por lo menos hay dos palabras a las que vamos a hacer referencia. Una es la palabra neos, que de donde viene nuestra palabra castellana nuevo, y otra es la palabra kainos. Juan está utilizando la palabra kainos. La palabra neos hace referencia a algo que es nuevo cronológicamente. Por ejemplo, usted hace una torta y es nueva. Pero kainos no tiene que ver con algo que es nuevo cronológicamente, sino algo que es nuevo en su esencia, algo que es nuevo en su calidad, algo que es nuevo en sus virtudes, o algo que es nuevo en su uso o en su aplicación. Por ejemplo, si yo les dijera que comencé a hablar un idioma nuevo, ustedes me preguntarían, ¿qué idioma? Darían por hecho que no es un idioma que yo creé o que alguien creó, que nadie lo conoce y yo lo estoy hablando, sino que yo estoy hablando un idioma que ya es viejo, pero que es nuevo para mí porque yo lo estoy usando. Bueno, de esa forma es que está usando esta palabra nuevo Juan. Por eso dice, no se escribe un mandamiento nuevo, pero sí, sí que es nuevo. Es nuevo en su calidad, es nuevo en su demostración, es nuevo en su aplicación. Esta novedad no sugiere que el mandamiento antiguo de Levíticos 19 y 18 ha dejado de existir, sino que el mandamiento antiguo le ha dado origen a este nuevo mandamiento y ahora existen conjuntamente. Por eso se siguen enseñando en el Nuevo Testamento, tanto Levíticos 19 y 18, como las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, de que debemos amar a otros como Cristo nos amó. Y amplía Juan. Lo que dice a continuación es un fundamento, es una demostración de esto. Dice que este mandamiento es verdadero en él y en vosotros. Bueno, hasta acá no se describe quién es este él. Lo que tenemos que hacer para saber quién es este él es ir avanzando o ir retrocediendo. Yo sería ir avanzando en nuestras Biblias porque iríamos hacia arriba del texto, ir retrocediendo en el relato y llegaríamos al capítulo 2, versículo 1, cuando habla de Jesucristo el justo. Y a partir de ahí, cada vez que menciona a él, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Dice que este mandamiento es verdadero en él, es verdadero en Jesucristo y en vosotros, los amados hermanos, los cristianos. Me gusta cómo lo interpreta la Nueva Versión Internacional. Dice, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. El amor se manifiesta en Cristo y en los cristianos como nunca se había manifestado antes. La manifestación del amor hacia otros, hacia el prójimo, en la persona de Cristo fue clara, perfecta, completa. Fue un amor bochornoso, escandaloso. Amó a los que nadie amó, a los que todo el mundo despreció. Leíamos en Juan capítulo 13, antes de comenzar el sermón, en medio del culto, tiempo de la lectura, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Juan escribe acá en el capítulo 13, versículo 1, de la siguiente forma. Yo leo estas palabras y se me pone la piel de gallina. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermoso. Qué hermoso que escribe Juan. Precioso. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Luego el Señor Jesús tomó una toalla, puso agua en un tazón y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Bueno, en aquel entonces no habían veredas en las calles. No había calles así como tenemos ahora nosotros. No había zapatillas, se usaban sandalias. Entonces había situaciones en las que se requería que se lavaran los pies, por ejemplo, para comer. Y ellos iban a tener una cena, entonces imagínense, era indispensable, había que lavar los pies, se tenían que lavar los pies. Y así como nosotros nos lavamos la mano, a veces, dicen algunos, ¿no? Bueno, en ese momento era, vayan a lavarse los pies y vengan a la mesa, sería. Bueno, ellos se lavaban los pies, pero quienes lavaban los pies, quienes acostumbraban a lavar los pies, eran los esclavos, los sirvientes del rango más bajo, dentro de la jerarquía que uno podía tener como esclavo, la más baja era, vos sos el que lavás los pies. Sería como el que hace mate hoy en día en una empresa, ¿no? El lavamiento de pies no se hacía entre iguales. Usted no le lavaba los pies a un igual. Porque lavarle los pies a alguien era, de alguna forma, era humillarse, era rebajarse. Era reconocer que yo soy menos y que la otra persona es más importante. Entonces, a un prójimo yo no le iba a lavar los pies. Si los discípulos habían pensado en lavarle los pies al Señor Jesucristo, lo hubieran hecho de buena gana. Porque era el maestro. Ellos le llamaban maestro. Ellos le reconocían como el maestro. No hubieran tenido ningún problema en lavarle los pies al maestro. Pero entre ellos, imagínense, Lucas, en el relato paralelo a Juan 13, menciona que antes de esta situación estaban discutiendo quién iba a ser el más grande. Imagínense, ¿quién va a ser más grande acá de nosotros? Imagínense, después van a querer lavarse los pies. Yo no te lo voy a lavar. No te voy a lavar los pies. No sé, yo me imagino una discusión de este tipo. No la tenemos, ¿no? Y el Señor Jesucristo toma la posición más humilde, la posición más baja. Se humilla lo más bajo que podía humillarse dentro de esa circunstancia. Imagínense el Señor, ellos discutían quién era el más grande, Jesús es el más grande, lejos. Y se humilló y les lavó los pies. Y le dice el Señor, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Imagínense, esto fue bochornoso para ellos, fue escandaloso. Jesús demostró ser el modelo perfecto de amor al prójimo. Otro pasaje donde el Señor Jesús... Todos los pasajes del Señor Jesús manifiestan su amor. Yo escogí algunos para aportar comprobación a esto. La parábola del buen samaritano. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Se acerca a Jesús, dice en nuestras Biblias, un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era un escriba. Era un experto en la ley. Alguien que conocía la ley de Moisés de punta a punta. Y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿haciendo qué cosa, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Y el intérprete responde bien, porque responde lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo cuando habló de cómo se resume, en qué mandamiento se resume toda la ley. Este escriba combina Deuteronomio 6.5 con Levítico 19.18, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Imagínense, usted tiene que, ¿cómo ser salvo? Ame a su prójimo, ame a Dios y ame a su prójimo, como usted mismo. Y usted ahí ya infla el pecho, ah, entonces sí, voy a ser. ¡No! ¿O acaso usted ama a su prójimo y a Dios a la perfección? Claro que no. Claro que no. Esto tendría que haberlo, al hombre lo tendría que haber dicho, no puedo, maestro. No puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. No puedo amar a Dios como a mí mismo. Hay pecado en mi vida, no soy perfecto. No puedo cumplir la ley toda en la perfección. Y entonces, queriendo justificarse, dice el versículo 29, dice, ¿y quién es mi prójimo? No, cero humillación. El hombre pensaba que amaba a su prójimo como a sí mismo y que amaba a Dios y que era perfecto. Dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué hizo esta pregunta? Ellos tenían un concepto muy limitado en cuanto a tratar con amor, de tal forma que acotaron la aplicación de quién es su prójimo. Ellos decían, bueno, no es todo el mundo, no es mi prójimo. Normalmente en ese contexto ellos consideraban el prójimo aquellos que merecían su amor. Imagínense. Entonces, ¿mereces mi amor? Te amo. Es fácil eso. Eso es lo que hace cualquier incrédulo. Entonces, cualquier persona que no pertenecía al grupo religioso de ellos, al círculo íntimo de ellos, ya no lo consideraban un prójimo y era digno de desprecio. Extranjeros, enemigos, paganos, personas que no, incluso personas del pueblo, personas que no eran eruditos, que no eran instruidos en la ley, no los consideraban su prójimo. Ustedes recuerdan ahí en Mateo 5:43, cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, ustedes oyeron esto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Amarás a tu prójimo? Levíticos 19:18. Yo creo que si algo que se nos queda grabado de este pasaje es Levíticos 19:18, no es nada nuevo. Así que bueno, la palabra de Dios habla sobre eso, pero también oyeron ellos que fue dicho aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está? ¿De dónde sacaron esto de que hay que aborrecer al enemigo? En ningún lado. Usted no va a encontrar ningún pasaje en las Escrituras que dicen que yo debo aborrecer a mis enemigos, incluso en el Antiguo Testamento, todo lo contrario. La ley de Dios hablaba sobre cómo debía tratar al enemigo. Por ejemplo, Proverbio 25:21 dice, si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer. Imagínese, si tuviere sed, dale de beber a tu enemigo. Wow. Éxodo 22:4-5 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, o lo natural es que sería un asado. ¿Pero qué dice la ley? Vuelve a llevárselo. Imagínese, agarrar el animalito, cargarlo, llevarlo donde sea, golpear la puerta, vengo a traerte, se te perdió, a tu enemigo. Así que esto no podía venir de la ley de Dios. El salmista David, un hombre virtuoso, dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, habla de sus enemigos, lo citó Alejandro hace poquito cuando habló sobre el ayuno, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Aborrecerás a tu enemigo es una idea que no viene de la Biblia, jamás podría venir de la Biblia. De alguna forma viene de la tradición de los fariseos y de los escribas. Y ellos se negaban a amar a su prójimo, se negaban a amar a sus enemigos. Así que a la pregunta que hace este escriba de la ley sobre quién es mi prójimo, Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Ustedes recuerdan, se habla de un hombre que fue asaltado, fue golpeado, fue violentado, lo dejaron ahí medio inconsciente, pasaron diferentes personas del pueblo de Israel, pasó un sacerdote, pasó un fariseo, nadie lo atendió, nadie atendió la necesidad. Y Jesús hace algo, imagínense, agarra a alguien que era despreciado por los escribas, que era un samaritano, un extranjero, y lo hace el héroe de la historia. Pasa un samaritano, lo recoge, venda las heridas, lo lleva a un lugar, paga su estadía. Bueno, imagínense, ¿no? Yo creo que el escriba este se estaba revolcando mientras escuchaba esta historia, ¿no? Era insoportable. Y Jesús hace algo increíble, porque toma la pregunta de este escriba cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? Y la cambia, la da vuelta, porque dice, ¿quién es el prójimo del que cayó? La pregunta no es quién es mi prójimo, es quién es el prójimo del que está en necesidad. Bueno, y el escriba responde, el que tuvo misericordia de él, no iba a decir el samaritano, el que tuvo misericordia de él. Cualquier persona que esté en una situación de necesidad nos obliga a responder de forma amorosa. Y luego el Señor dice, tenemos escrito ahí en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor al prójimo en Jesús se manifestó de una forma perfecta, completa, nueva en su momento. El amor de Jesús se manifestó en nosotros de una forma bochornosa. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Antes de venir a Cristo usted era un enemigo. Y no es que usted se hizo amigo de Dios y Jesús vino y lo salvó. No, siendo enemigo, usted fue reconciliado con Dios por la obra que hizo el Señor Jesucristo. A todo esto lo ponemos en el marco de amar a otros como Él nos amó. ¡Wow! Increíble. Los creyentes también manifiestan el amor al prójimo de una nueva forma. Es verdadero en Él y en vosotros. La palabra de Dios, en 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido, enseña que si alguno está en Cristo, si alguno se convierte en un cristiano, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje habla del nuevo nacimiento, el renacimiento, la regeneración. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios hace algo en usted. Dios hace una nueva creación en su corazón. Usted es hecho una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, sus sistemas de valores, de prioridades, de creencias, de planes, ahora son cosas del pasado. Dice que todas son hechas nuevas. Su nueva realidad como cristiano lo impulsa a procurar hacer lo que antes usted ni le interesaba hacer, ni tampoco podía hacer, buscar ser agradable a Dios. Usted ahora puede hacer lo que antes no podía hacer. Usted puede perdonar como antes no perdonaba. Usted puede tener misericordia que antes no podía tener misericordia. Usted puede procurar obedecer a Dios y agradar a Dios, cosas que antes no podía. Y usted puede amar como antes no amaba. Usted puede amar como Cristo, porque Dios en su salvación operó en su interior de una forma radical, de una forma tremenda. Dios mismo pasó a ser morada en su corazón. Y ahora usted puede ser dirigido por Dios mismo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios a su vida. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu y escribe, nos dice más que el fruto del Espíritu es amor. Es la principal característica de alguien que ha venido a la salvación. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos capacita para que nosotros podamos cumplir el nuevo mandamiento del Señor Jesucristo, que podamos amar a otros, así como Él nos ha amado. Ya no estamos esclavizados al pecado, ya no estamos esclavizados a un amor legalista, donde necesitamos de un montón de regulaciones para no desviarnos y hacerlo solo de una forma así mecánica. No estamos esclavizados al rencor, no estamos esclavizados al odio, sino que podemos recibir este mandamiento nuevo. Y este mandamiento nuevo se transforma en algo verdadero en los creyentes, amando como Cristo nos amó a nosotros. Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el efecto de este nuevo amor, dice, me encanta como escribe Juan, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esta es una hermosa descripción de un amanecer. Las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. El amor en la persona de Jesucristo es como un amanecer en el corazón del convertido. Jesucristo es la luz verdadera, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, tenemos la luz de la vida, vida eterna, perdón, salvación. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Fíjese que Jesús describe a los creyentes como seguidores de Cristo, no como profesantes. En 2 Timoteo 1:10, Pablo escribe sobre nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice que ya alumbra, Juan. La luz verdadera ya alumbra. No dice que Jesucristo alumbrará, lo cual sí la Biblia enseña que en el tiempo final, cuando el Señor venga, su luz va a ser completa y perfecta, sino lo que está diciendo es que ya mismo, ahora mismo, se ven las manifestaciones del amor de Cristo hacia nosotros y de nosotros amando a otros como Cristo nos amó. Y dice que las tinieblas van pasando. Esto describe a los que no se han rendido aún ante Cristo. ¿Ustedes recuerdan? El Señor Jesucristo dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Alguien que permanece en tinieblas es un incrédulo. Es alguien que aún no es salvo. Y cuando alguien cree en Cristo, pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. La oscuridad está siendo extinguida a medida que más y más personas se rinden a los pies de Jesucristo como su Salvador y Señor. Y Jesucristo es identificado como la luz verdadera. No hay otra. No hay otra manera de llegar a la salvación. No hay otra manera de experimentar el amor de Cristo. No hay forma. Solo por medio de Cristo. Ahora, si nosotros nos ponemos en el contexto de Juan, esta expresión de que las tinieblas van pasando y que la luz verdadera ya alumbra, parece como que Juan muy optimista, sobre todo para lo que era su contexto. No se veía esto en ese momento. No había tanta luz en medio de la iglesia. Parecía la iglesia más rodeada de oscuridad, de tinieblas. El emperador romano perseguía a los cristianos. El poder de las tinieblas estaba ahí como rodeando a la iglesia por todas partes. La luz del cristianismo en ese entonces parecía algo insignificante. Sin embargo, Juan no está hablando o evaluando por las situaciones externas, sino por la experiencia personal de alguien que vive a la luz del Evangelio. Esto es lo que le sucede a usted. Pasa de las tinieblas a la luz. El punto de Juan es que la principal evidencia de conversión es el amor, porque en Cristo y en el creyente se manifiesta aún más, mucho más, de una nueva forma, de una nueva aplicación, de una nueva dimensión. Por último, el amor es la principal evidencia, el amor al prójimo es la principal evidencia de fe verdadera, porque el amor al prójimo o la ausencia de este se ve en nuestras acciones. Versículo 9 al 11, presta atención a todos los verbos que hay acá. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano, y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor es como nuestro gibolet, ¿no? Vemos el amor y sabemos. Podemos ver que alguien es un creyente. El amor se hace evidente. Hay 13 verbos en estos versículos. Dice, está, aborrece, ama, permanece, anda. El amor nosotros relacionamos siempre que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Entonces, hoy siento amarte y mañana algo no me gustó y ya no lo siento más, ¿no? Es una cosa ahí muy subjetiva y que muy antropocéntrica, que tiene que ver con nosotros, muy egocéntrica, porque tiene que ver con nosotros mismos. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en acciones. El Señor Jesucristo habló allí en Mateo capítulo 7 y dijo, hablando de los incrédulos, por sus frutos los conoceréis. El amor se muestra con acciones. De todas las obras que dan evidencia en cuanto a esto, como dijimos, el amor es la principal. Y Juan escribe, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Comienza diciendo, el que dice. Esto es lo que estaba pasando entre los destinatarios de Juan. Las personas decían, yo soy un creyente, pero aborrecían a su hermano. Y claro, imagínense, eran como dos afirmaciones totalmente opuestas, y era medio ridículo que alguien diga esto. Porque ¿quién se lo va a creer? Nadie. Y no deberíamos, a nadie que tiene esta actitud, darle ninguna confianza. Lo deberíamos hacer dudar hasta que esto cambie. En tres ocasiones Juan señala en este capítulo que había personas que decían cosas que eran incompatibles con sus hechos. El versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Fuerte Juan, ¿no? El que dice, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como en él anduvo. Y ahora dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo que usted dice no es evidencia de lo que usted es, sino que lo que usted es se hace evidente. No importa lo que usted diga. Ahora estamos viviendo como sociedad una cosa tremenda, ¿no? De gente que dice, yo digo que soy un hombre o yo digo que soy una mujer y me tienen que... Y lo grito, y uno lo ve y dice, no es un hombre. No es una mujer. Está manifestando sus preferencias sexuales. Pero no es lo que es. Biológicamente no es lo que es. No hay duda sobre eso. Y pasa lo mismo con el Evangelio. Que usted diga y ande proclamando que usted es un cristiano, eso no lo convierte en cristiano. Cristo lo convierte en cristiano. Y si usted es un cristiano, eso se va a hacer evidente por su amor al prójimo, por lo que usted hace. Si usted aborrece a su hermano, usted no puede ser un creyente. Juan dice, está, y me da un poco de esperanza esto. Juan dice que está todavía está en tinieblas. Todavía. Por eso debemos ser muy amorosos con los que rechazan el Evangelio. Porque aquella persona que hoy está en medio nuestro y está haciendo estragos o causando divisiones o lo que sea, se puede transformar en nuestro hermano. Pablo alguna vez fue Saulo. Imagínense. Debemos tratar con amor, porque mientras que la persona esté viva hay esperanza de que se arrepienta, de que venga a la luz del Evangelio. La Biblia de las Américas dice, está aún, y hay una aclaración ahí, un puntito, usted lee la referencia, hasta ahora, aborrece a su hermano, hasta ahora, por ahora, usted está en tinieblas. Usted no es un creyente, si aborrece a su hermano. Juana habla del ser un creyente en términos absolutos. O está en luz o está en tinieblas. No existe alguien que está espiritualmente en penumbras. ¿No? Usted no puede ser medio creyente. Soy medio creyente, medio incrédulo. Es medio incrédulo ese. No, o es creyente o es incrédulo. ¿No? El Señor, Dios tiene hijos. No tiene primos, parientes lejanos. Dice que aborrece a su hermano. Y cuando Juan escribe esto, lo hace de una forma tan radical, al punto de que usted no puede adoptar, Juan nos empuja a un punto donde no podemos adoptar una posición neutral en relación a nuestro hermano. No, uno dice, lo aborrece. No, yo no lo aborrezco, no lo amo. No lo quiero ni lo amo. Está ahí, está. La verdad, ni me importa. Ahí, ya está, ¿no? Es indiferente. Bueno, Juan habla de una forma que no existe esa posición. Si usted no ama a su hermano, para Juan, usted o ama a su hermano, y si usted no lo ama, usted lo aborrece. Si usted procura el bienestar de su hermano de forma activa, de forma interesada, desinteresada, perfecto, usted lo ama. Si usted no lo hace, usted lo odia. Ignorar las necesidades de otros o tener una actitud indiferente hacia otros, ser indiferente hacia mi prójimo, es aborrecerlo. Juan escribe más adelante, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No hay posibilidad. Usted no puede tomar una posición neutral frente al amor al prójimo. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y esto es algo propio de Juan. Hace una afirmación, escribe algo y luego hace una afirmación contraria. Y le agrega un poquito más. Presenta un nuevo punto. En él no hay tropiezo. Fíjese que en este contraste, Juan no dice, el que dice que ama a su hermano. Usted no necesita decir que ama a su hermano. Ámelo y ya. ¿No? Uno a veces se enoja y dice, a mí no me digas que me ama, amame. Pero es así. No hace falta que lo diga. Ame a su hermano y ya. Y se va a notar, se va a hacer evidente. Y si usted lo ama, usted permanece en la luz. Y eso es una evidencia de que es un verdadero creyente. Y dice, y en él, escribe Juan, y en él no hay tropiezo. Y este es el punto que está agregando Juan acá al contraste. Nuestra versión Reina Valera 1960, la que usamos la mayoría de nosotros, lo traduce de tal forma que pareciera que el que ama es el que no tropieza. La persona que ama no tiene tropiezo. De igual manera lo hace la Nueva Versión Internacional, pero la Biblia de las Américas lo traduce como que la persona que ama a su hermano no lo hace tropezar a su hermano. Dice la Biblia de las Américas, no hay causa de tropiezo en él. La persona no está presentando causa de tropiezo porque ama a su prójimo. En el Nuevo Testamento, hacer tropezar a alguien no es cualquier cosa. Yo crecí en un mundo evangélico donde todo le era de tropiezo. Todo el mundo, no, esto me tropiezo, yo no hace tropiezo, no digas esto porque me tropiezo, no vistas esto porque me tropiezo, no escuches esto porque me tropiezo. Y todo se usaba de una forma como un cliché y casi como un arma para manipular al otro para que el otro haga lo que yo quiero. Entonces le digo que es de tropiezo y hace lo que yo quiero. Bueno, que algo me es de tropiezo es que algo me hace pecar. Si yo le digo que a alguien que me está haciendo de tropiezo es porque me está haciendo pecar. No es una pavada. Es algo serio, no es una preferencia mía. Me esto me tropiezo porque yo prefiero que hagas esto. No, hermano, esto que vos me hables de esta forma me hace pegar. Me hiere, me duele. Como ejemplo, ¿no? Entonces hacer tropezar a alguien es algo serio y las escrituras cuando hablan de poner tropiezo o de hacer tropezar, siempre hablan de lo que uno hace en relación a otro, no en cuanto a uno mismo. Si no habla de uno ponerse ahí el palo en la bici, ¿no? Sino uno haciendo tropezar a otros. Así lo hace Mateo 13:41, 16:23, 18:7, Romanos 9:33, 19:11, 1 Corintios 1:23. Ahora, si nosotros pensamos en el contexto, Juan está hablando en cuanto al creyente, cómo manifiesta su amor a otros, lo lógico es que si el creyente manifiesta su amor a otros como Cristo le amó, no lo va a hacer tropezar. Porque lo que va a procurar no va a ser su propio beneficio, sino el beneficio de su hermano, sobre todo hablando en cuanto al beneficio espiritual de su hermano, lo cual tendría más sentido en el contexto, ¿no? Cuando alguien ama a su prójimo, no lo hace tropezar. No lo hace tropezar. Y cuando hacemos tropezar a un hermano, bueno, no lo estuvimos amando. Y tenemos que arrepentirnos y confesarlo. Y el versículo 11 dice, escribe Juan, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aborrecer a su hermano, como dijimos anteriormente, no describe ahí animosidad, este no lo soporta, no lo tolero. No describe así un acto de violencia. No, eso sería como algo muy, muy bochornoso, agarrarse a las piñas a la salida de la iglesia. No sucede eso. Pues hay otras formas, hay otras maneras en las que aborrecemos a otro. Alguien lo define como odiar en virtud de no amar. Si usted no busca el bienestar de su hermano, usted no lo ama. Hay un léxico griego que dentro de los significados de esta palabra da los siguientes. Descuidar, aborrecer, está definiendo. Descuidar, Aborrecer es descuidar. Aborrecer es desatender. Strong, el experto en griego Strong, por extensión dice que es amar menos. Amar menos es aborrecer. De igual manera lo hace el diccionario de Swanson. Quien aborrece a su hermano está en tinieblas. Esa es la condición espiritual. Y anda en tinieblas. Eso describe la forma de vida, su conducta. Es evidente, anda en tinieblas. Se puede ver. No solamente su condición, es su conducta. No es un creyente. No sabe a dónde va. Piensa que va al cielo y no ama a sus hermanos. Está ciego. No sabe a dónde va. Piensa que está en un camino. Pero ¿qué va a saber si está ciego? No puede saberlo. Las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Vio cuántas personas hay que piensan que son creyentes, que nosotros conocemos y sabemos? Ni siquiera se congregan en una iglesia. Y vemos su vida y la fama y la reputación que tienen. Y uno habla con la persona y está ahí. Yo soy un creyente, yo creí en Cristo, yo repetí una oración, yo... No, está ciego en cuanto a su condición. No sabe a dónde va. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. No pueden ver su condición, no pueden ver su necesidad. Están ciegos. Por eso la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que Dios utiliza poderosamente para quitar esta ceguera. Porque Dios, dice el versículo 6 de 2 Corintios 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Un no creyente no tiene el Espíritu Santo, no puede tener el fruto del Espíritu, no ha sido derramado el amor de Dios en su corazón, no tiene la capacidad para amar a otros como Cristo le amó, como Cristo ama. No lo puede hacer. No es que no quiere. No puede. No tiene la capacidad para hacerlo. No ha sido capacitado como un cristiano lo ha sido. No puede expresar esa clase de amor. Y esto es tan evidente. Tan evidente. Como es tan evidente el que sí ama a su hermano. De igual manera. Por eso el amor es la principal evidencia de un verdadero creyente. Porque es una acción visible, comprobable, evidente. Ya terminando el estudio, terminando el sermón, pensando en la aplicación, aunque Juan lo habla más como una evidencia que nosotros podemos tener, sin lugar a dudas, tiene un tono exhortativo para la iglesia en cuanto a nuestro deber de amar a otros. Debemos mostrar amor, compasión por cualquier ser humano. Pero de forma particular, esto se lleva a cabo en una comunidad de creyentes, en una iglesia. Usted no puede amar al recolector de la basura, usted ni lo ve, no tiene trato con él, no sabe nada. Seguramente si el recolector de la basura se cae, se lastima, usted debería ir, ser compasivo como un samaritano y ir a atender la necesidad. Pero lo que exige Juan aquí, se desarrolla en una comunidad de cristianos, se desarrolla en una iglesia local. Lo que quiero subrayar con esto, sobre todo pensando que hay muchas personas que escuchan por internet, es que si alguien no se congrega, no puede dar evidencia de su fe en este aspecto. ¿Cómo puede amar a otros como Cristo lo amó? ¿Cómo puede amar a otros cristianos? ¿Cómo puede orar los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros, esperar los unos a los otros? No hay forma, no hay manera. La necesidad de estar en una comunidad de cristianos para que esto sea evidente es fundamental. Necesitamos estar en una iglesia. Y a mí, yo que ya estoy en una iglesia, me llena de gratitud por mi iglesia, de estar en mi iglesia. ¿Alguien puede congregarse en una iglesia sana y no interactuar con las personas lo suficiente de tal forma que no se pueda dar esa evidencia de amor? ¿Me explico? Entonces yo vengo y me voy de pronto. Interactúo lo menos posible y no hay forma de que se desarrolle algún conflicto donde sea necesario ejercer el amor mutuo. También podemos interactuar con otros creyentes, pero de una forma superficial, sin abrir nuestro corazón, sin ser francos en cuanto a nuestras luchas, en cuanto a nuestras necesidades, sin decir cuando algo nos molestó o algo nos es de tropiezo. Y claro, es muy fácil, ¿no? Amar a los hermanos es fácil, porque estamos acá en la iglesia, todos nos creemos lo mismo, todo es precioso, todo. Pero si nosotros compartimos lo suficiente entre nosotros, va a haber situaciones que no se va a hacer fácil. Todos somos maravillosos, ¿no? Pero cuando más compartimos, más conflicto va a haber, ¿no? Por eso es lógico que en nuestra casa tengamos más conflicto con las personas que convivimos que con los hermanos en la iglesia. Pero la experiencia a mí me ha mostrado que a medida que más tiempo comparto con un hermano creyente, que más interacción tengo con un hermano en particular, en algún momento eso va a generar un conflicto. Algo va a pasar, porque somos pecadores, ¿no? O yo lo voy a ofender, o él me ofendió a mí. Santiago dice que todos ofendemos en muchas veces y en muchas maneras. Y yo recuerdo momentos donde me han ofendido de una forma pero escandalosa, bochornosa. Y eso, ejerciendo amor, me ha impulsado a hablar con la persona. O yo he ofendido, ¿no? Y eso me ha impulsado o ha impulsado a la otra persona a hablar y a ejercer amor, ¿no? Y eso ha fortalecido la comunión, ha fortalecido la relación, porque ya enfrentamos una tormenta y la superamos aplicando el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Bueno, es muy fácil amar a alguien que no conocemos o que conocemos de forma superficial, pero sobre todo, hermanos, pensando en el contexto de Juan, amar a aquellos que de pronto nos resistan, que de pronto resistan nuestra fe, que de pronto resistan lo que enseñamos, nuestro servicio, nuestro ministerio, a aquellas personas que de alguna forma se oponen a nuestro cristianismo, y que Dios use ese testimonio para no ser un tropiezo, para que estén en tinieblas aún, como dice Juan, y que vengan a la fe y a la luz del Evangelio. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, hay gratitud en nuestro corazón, porque tú nos has salvado, nos has redimido, nos has hecho nueva criatura, Señor, y eso ha transformado nuestros deseos hacia ti, nuestras intenciones, y también, Señor, ha transformado nuestras relaciones de una forma radical. Padre, que nosotros podamos crecer en esto aún más, que podamos amarnos más, que podamos amarnos no conforme a nuestros parámetros, no conforme a lo que nos han enseñado nuestros padres o nuestra cultura, sino que nos amamos conforme a lo que enseña tu palabra, conforme al ejemplo de Cristo, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por su amor, gracias por el ejemplo que ha dejado para nosotros, Padre, que podamos manifestar a este mundo tu persona por medio del trato que tenemos hacia nuestro prójimo, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.